La ocupación general en diferentes puntos del departamento de Caldas en cuanto a UCI es bastante variable, porque en este momento reporta al corte de hace algunos minutos la Dirección Territorial de Salud de Caldas a través de Telesalud y la Gobernación de Caldas que la ocupación general de camas UCI en el departamento de Caldas es 102 de 246, es decir, 41.5%. Ese es como un número macro que podemos notar, pero tenemos que ir a centros de alta complejidad, pues ubicados en Manizales, por ejemplo, el Hospital Departamental Santa Sofía, a ver qué es lo que reporta en este momento, pues por lo que alcanzamos a ver en el sistema interno, parece que hay una desconexión de datos y no se tienen conexión de los mismos, está en cero y quizás por eso hemos tenido ya un bajón porque hasta esta mañana la alerta estaba en amarilla, no hay datos correspondientes al día de hoy, mientras que el CES Hospital de Caldas 30 ya están ocupadas de 40 disponibles, 75%. Pero escuchemos qué dice Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales, porque la situación con la pandemia sigue al alza, sigue preocupante. El sábado tuvieron reunión y esto resolvieron.
Mediante integración del ente territorial del orden departamental y municipal de salud y conjuntamente con el grupo de médicos, directores médicos y gerentes de las IPS que prestan servicios de cuidado crítico de la ciudad, se tomaron las siguientes determinaciones. Primero, entregar la coordinación al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento, el mando sobre la totalidad de las camas de cuidado crítico de la ciudad, tanto las unidades de cuidado intensivo, adulto y pediátrica, y de unidades de cuidado intermedio, adulto y pediátrica, pasarán a ser coordinadas desde mañana mismo por el CRUDE departamental. Independientemente del tipo de contrato que tenga una IPS con una empresa administradora de planes de beneficios, llámese EPS u otro tipo de aseguradora, el CRUDE departamental cuenta con la autoridad y la autonomía para determinar a qué hospital se debe dirigir una persona que requiera cuidado crítico. Esto aplica para la totalidad del departamento, incluidos los pacientes que procedan de cualquier otro municipio diferente de Manizales. En segundo lugar, se inicia el estudio de las medidas restrictivas para la prestación de servicios de carácter ambulatorio que puedan y deban ser aplazados. Servicios que en un momento dado aumentan la ocupación hospitalaria y aumentan el uso de cuidado crítico en razón de la práctica de cirugías de alta complejidad. Iniciamos entonces con estas dos medidas, la primera de ellas desde mañana mismo y la segunda se estudiará durante la próxima semana con el propósito de organizar el derrotero de restricción para poder permitir una mayor disponibilidad de camas de cuidado crítico y camas de cuidado intermedio.
Pues la ocupación de camas es lo que preocupa porque en el Hospital Santa Sofía ya se están empezando a preocupar, la capacidad instalada empieza a llenarse, esto dice el gerente Carlos Alberto Piedrahíta.
Tenemos un porcentaje de ocupación en nuestro hospital departamental del 83% de toda la unidad de cuidados intensivos COVID en nuestro hospital. Lo que funcionaba como unidad de cuidados intensivos aislada para COVID, que contaba con 30 camas, hoy está totalmente llena. Hoy tuvimos que lograr de que 10 camas que teníamos en la unidad de cuidados intermedios, habilitada previamente y disponibles para la atención de pacientes COVID, se tuvo que dar apertura. Hoy amanecimos con 33 pacientes hospitalizados críticos de todo el departamento de Caldas, lo que significa y lo que conlleva a declarar la alerta naranja por parte del Hospital Santa Sofía y lo que determina que nos alistemos porque estamos viviendo efectivamente el realce del pico de la pandemia en nuestro departamento. También debemos informar que esos pacientes que aportan a la unidad de cuidados intensivos COVID proceden en gran porcentaje de municipios como La Dorada, como Manizales, como Palestina, como Samaná, Anserma y Marmato. Volviendo a esos municipios críticos, y el llamado grande que hacemos a los alcaldes de esas localidades es que tomen las medidas pedagógicas, de educación, de garantizar un aislamiento, un confinamiento, para que efectivamente la gente entienda la importancia de usar permanentemente el tapabocas.
Pues bien, hay que usar el tapabocas y hay que mantenernos más que siempre, porque este es el punto de quiebre, es el punto importante, es el punto por el cual nos hemos preparado tantos, tantos meses y por esta razón no tenemos otra opción que seguir las reglas, seguir las normas, las precauciones que nos dan las autoridades sanitarias para que esto no se nos salga de control. Todavía nosotros como ciudadanos estamos con prácticamente todas las libertades. Si no queremos regresar a donde ya estuvimos antes, con medidas restrictivas de la libertad y otras, no hay otra opción, estimados oyentes, que seguir eso. Salir lo menos que se pueda. Cuando salgamos, nunca quitarnos el tapabocas. Además, mantener una importante higiene de manos, tampoco llevarnos las manos a la cara y sobre todo mantener ese distanciamiento social que tanto se pregona. Eso es fundamental. E importante para que lo tengan en cuenta entonces nuestros oyentes, don Luis Francisco, como dicen por ahí, como lo dijimos la semana pasada, se pone el dulce a mordiscos, como dicen popularmente.
Sí, señor, estamos llegando a unas cifras que definitivamente son de cuidado y no quisiéramos que se siga, digamos, avanzando en la ocupación, a ponernos al límite. No vaya a ocurrir lo que, pues, de alguna manera también la semana pasada nos decía la presidenta de los hospitales de Caldas, en el sentido de que toque entonces empezar a acudir a otras regiones para trasladar pacientes y demás, algo que desde luego demostraría que pese a que supuestamente hicimos un buen trabajo durante estos meses en prevención, pues de pronto no se hizo el trabajo de manera correcta en cuanto a realmente, digamos, la toma de conciencia de que la gente se cuide y que evite efectivamente que estas cifras de pronto vayan a desbocarse y tener situaciones bien complicadas. O que haya medidas restrictivas que finalmente, pues obviamente, terminen de, digamos, retrocediendo en cuanto a esta reactivación económica a la cual, pues, hemos apuntado y que es tan necesaria.
Efectivamente, Fernando, no sé, ¿usted salió el fin de semana?
Poco, pero me preocupé, fue más hoy. Hoy estuve caminando un buen trecho y qué cantidad de gente me encontré sin tapabocas. O sea, ya ni siquiera se lo ponen de
babero.
Sin tapabocas. Y eso sí me asustó. Pues en este momento, con esa tranquilidad, la verdad yo no entiendo. Y hay que tener en cuenta que esta semana tenemos concentración muy fuerte el miércoles con el paro previsto, la marcha, ¿no?, que va a haber en la ciudad, que se está convocando a todos los sectores para que salgan a protestar, lo cual se podría extender hasta el jueves, de acuerdo con lo que se ha dicho de la Minga Nacional, y tendremos jueves, viernes y sábado, encuentro de departamentos en Termales el Otoño, con presencia del presidente el sábado. Hombre, yo no sé si esto va a generar más o menos, o va a haber muchas restricciones, pero creo que por lo menos lo de las marchas me preocupó. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes del fin de semana. Francia, ¿cierto? En París, en Santiago, en Chile, en Hungría. Hubo otra parte donde también hubo concentraciones en Bielorrusia. Y me parece que cuando uno ve toda esta cantidad de gente junta, muchos de ellos con el tapabocas mal puesto, dice, por Dios, ¿qué estamos pensando? Hablábamos la semana pasada que París estaba cerrado. Y vieron la manifestación tan impresionante y la gente una sobre otra. Alcancé a ver imágenes en la Deutsche Welle, varios sin tapabocas. Hombre, yo no sé qué nos está pasando, pero como humanidad no hemos entendido nada.
Creo que la humanidad anterior, la que sí conocía bien el riesgo, se cuidaba más, señor. Ese es uno de los grandes problemas, que es subestimar al enemigo, y en este caso, pues también, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, pues la parte más delicada de la pandemia llega cuando gran parte de la humanidad se encuentra bastante cansada por, pues, todos los cierres y por las reacciones primeras o las del primer semestre, que naturalmente, pues, han traído algo de fatiga y cansancio e incluso de desconcierto para algunos que deciden, pues, no creer. Y eso es lo que está sucediendo.
Infortunadamente, Luis F. Fernando, pues la pedagogía que hacen, pues, varios líderes mundiales, que de todos modos, pues, pese a que se sepa que son líderes muy cuestionados y demás, pues terminan, digamos, imponiendo mensajes que son acogidos por muchos en todo el mundo. Y es precisamente esas actitudes que hemos tenido, por ejemplo, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ponen de alguna manera, cuestionan, digamos, lo que dicen las autoridades, lo que de la salud, lo que dice la ciencia, y pues bueno, se lleva a que pues, muchos digan, no, eso finalmente no es tan complicado y demás, sí. Y que se actúe con tanta irresponsabilidad.
Bueno, jóvenes.
Y en eso hay que anotar, queridos, que eso por un lado lo denota Luis Francisco, pero también cada que entrevistamos aquí a nuestros encargados y responsables de estos temas en Caldas, dicen que están haciendo campañas, que se está visitando los barrios. Hombre, yo no he visto eso, discúlpenme, pero no lo veo. ¿Cómo lo hacen? ¿Porque ponen un aviso en una página de Facebook, creen que eso es suficiente? Discúlpenme, pero aquí falta metérsela toda y hacer los rastreos como tienen que ser y estar cuadra por cuadra, barrio por barrio, policía por policía, diciéndole a todo aquel que no tiene tapabocas, póngaselo, porque así toca. Si no actuamos como personas adultas responsables, pues toca entonces pastorear y la autoridad tiene que hacerse cargo.
Qué ironía que llegue justamente en el momento donde más campaña se necesita, esté el mayor silencio. 12:17, ¿dónde pensarían que está el avión? 78:34 en este momento, ustedes dos. ¿Dónde creerían que está?
Está de regreso ya.
Sí. Llegando a Medellín, ¿no? Pues...
El vuelo está sobre Montenegro, en Quindío. Parece que va a aterrizar en el aeropuerto de Armenia en los próximos minutos. Eso es lo que parece. O sea, le han dado un paseo impresionante a estos pasajeros. Se los llevaron prácticamente hasta Quinchía. Allí giró en Hugo el piloto.
Y por la misma plata, eso es una promoción. Sí.
Y se los ha traído, bajó por San José, en Caldas, pasó por Marsella, pasó sobre Pereira. Yo pensé que iba a aterrizar en Pereira ya hace algunos minutos, pasó por Quimbaya. Acabo de sobrevolar Montenegro, está perdiendo altitud en este momento, por lo que podríamos creer e intuir que va a aterrizar en el aeropuerto del Edén. ¡Qué paseo! Esto yo nunca lo había visto. Que desviaran, bueno, hace mucho no veía, sí se había visto, pero es la primera vez que veo que un EasyFly se lo lleven hasta Armenia. Yo he visto que los devuelven al origen, pero quizás por la pandemia buscan el alterno más cercano. Y el alterno más cercano en este caso puede ser el aeropuerto de Armenia. Vamos a ver qué queda por ejemplo, en La Tebaida, para tenerlo muy en cuenta.
No, de todos modos, lo que sí es cierto frente a eso, don Luis F., es que los pasajeros van a demorar mucho más. Pese a todas las vueltas que dieron aquí para tratar de aterrizar, se van a demorar mucho más viniendo de Armenia a Manizales, que en todo el vuelo, desde su origen hasta pues lo que de alguna manera era su destino.
Pero hagan las cuentas de este viajecito, don Luis Francisco Menez. El vuelo salía a las 9:10, entonces tenían que estar a las 7:10 en El Dorado. Son las 12:19 y no han tocado tierra. Y muy probablemente cuando toquen tierra van a tener que esperar 30 minutos para salir del aeropuerto y luego el transporte hasta Manizales. No, media tarde más o menos. Es como si hubieran llegado por tierra, ¿no?
Sí, señor. Más o menos como si hubieran venido precisamente en bus, no a mucha velocidad.
Bueno, qué historia la de este vuelo. Se la seguiremos contando. Pausa y regresamos. Estamos con ustedes.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana. En 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. El pulso del mundo.
América Latina ve COVID-19 en este momento de resurgimiento en Europa como una situación profética que puede suceder también en Occidente. Esto cuenta la agencia.
América siguió cifras récord de contagios y muertes por coronavirus. El viernes la región llegó a los 18,3 millones de casos y está a punto de superar la barrera de los 600.000 fallecidos, según la Organización Mundial de la Salud. Con estos números, los contagios globales se elevaron a los 38,7 millones de personas, siendo Estados Unidos el país con más infectados al reportar 8 millones de positivos, seguido de la India con 7,3 millones, Brasil con más de 5,2 millones y Rusia con 1,3 millones. Por su parte, Argentina subió al quinto lugar con 931.000 casos, muy cerca de Colombia, que tiene 945.354, y de España, que cuenta con 921.000. Después de Argentina están Perú, México y Francia. Entre tanto, en Europa afloraron nuevas restricciones para evitar el contagio por la segunda ola en países como España, Francia o Alemania. El comportamiento del virus ha demostrado que ambos continentes son cara de la misma moneda, pero a destiempo. Pues mientras en agosto América estaba cerrada con llave y los europeos disfrutaban de las vacaciones, actualmente los primeros empiezan a vivir la nueva normalidad y el viejo continente sufre otra vez la vuelta de las restricciones. Posibles focos de contagio se han multiplicado en América por cuenta de las movilizaciones masivas en Chile, Colombia y Costa Rica, además de los procesos electorales, como vive Bolivia el próximo domingo y el que tendrá Estados Unidos en poco más de 2 semanas.
Esta es la información del mundo, que pues decíamos a ustedes aquí en el informativo. Volvemos con Supimos Qué.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
La historia alterna.
Una historia bastante peculiar nos llega desde Lima vía Agencia EFE para cerrar esta edición con el fichaje de Osama Bin Laden por el Unión Comercio Peruano, el poderoso de Moyogamba, como se llama, que ha revolucionado las redes sociales y ha colocado brevemente en el mapa este equipo de segunda división de Perú y ha vuelto a poner evidencia al gusto nacional hacia los nombres estrafalarios. El joven jugador de 18 años, que es un volante creativo según la descripción que da su propio equipo, en cuyas categorías inferiores se formó, ya generó cierto revuelo hace unos años cuando fue convocado a la selección peruana sub-15, pero nada comparado con el flujo de memes y chistes fáciles que han surgido con el fichaje bomba, como le llaman. Osama Bin Laden, de apellidos Jiménez López, y quien nació después de que el terrorista Osama Bin Laden atentó en Nueva York o en Estados Unidos, manifestó en declaraciones al canal América de la televisión peruana que en su momento pensó en cambiarse el nombre, si bien desistió porque ella se acostumbró y se siente normal con él. El jugador apenas le da importancia a su nombre de pila y también, según declaró hace algunos años a varios medios, nunca llevó el tema a sus padres para preguntarle el porqué de la decisión de llamarlo Osama Bin Laden. Parece ser que este hombre no seguirá la costumbre y a su hijo pequeño le puso el nombre de Santiago, algo más normal, según dijo a la televisión peruana. Supimos que...
Supimos que...
Jóvenes, supimos que... Comienzo con Fernando en esta jornada, señor...
Bueno, caballero ilustre, ¿se acuerda que hace unos días publicamos un informe muy interesante en torno a cómo estaba la situación del tránsito en los municipios de Caldas?
Sí.
Uno a uno.
Sí, señor.
Bueno, pues ya empieza a solucionarse parte de este problema en Río Sucio. Contrataron a 2 agentes de tránsito para que de aquí a diciembre hagan sobre todo pedagogía y más que sancionar, y enseñen a la gente a usar de la mejor manera las normas. A veces en estos municipios se relaja muchísimo y no se acompaña a los conductores y a los peatones. Entonces vamos a ver si les funciona. Ojalá este sea un ejemplo que continúen otros alcaldes, teniendo en cuenta que cada vez va a haber más restricciones para contratar con la policía el servicio de tránsito.
Complicado, señor. Don Luis Francisco.
Señor, pues yo le cuento a usted, Fernando, les cuento que, de acuerdo con una selección que hizo la CICA Bastía, la vicerrectora de protección de la Universidad de Caldas, Patricia Salazar, pues está en una lista entre los 50 funcionarias que han generado cambios significativos en las condiciones de vida de los ciudadanos. Pues se habla precisamente de su proyecto, digamos, la gestión de un proyecto que tiene por nombre de Nexo Global Rural, que tiene que ver con que estudiantes de colegios rurales, 40 estudiantes, pues, puedan hacer pasantías de investigación en la Universidad de Purdue, en los Estados Unidos. Así que, pues bueno, un reconocimiento a una mujer caldense en la silla vacía, que pues quiere de alguna manera exaltar el trabajo de mujeres líderes en nuestro.
Bueno, parece que a las 12:24 aterrizó en Armenia o se me desapareció el mapa del vuelo. Uno de los dos. Porque ya no me aparece. El 7834 probablemente ya aterrizó en algún lugar del eje cafetero. No sé, porque la información se cortó y dice que ya aterrizó por suerte. Pero esperemos a ver entonces dónde llegó, si llegaron a Armenia, como nos lo dice nuestro mapa. Situación ahí. Fernando, nos queda tiempo para otro.
Perfecto, le tengo otro también de Río Sucio. Imagínese usted que una de las vías más transitadas de allí, ¿sí?, es la carrera sexta, entre las calles novena y décima, que venía presentando deterioro. Usted sabe que cada rato en Río Sucio, cuando menos se piensa, hay un hueco en el alcantarillado y casi que se va un carro por ahí. Eso ha pasado varias veces. Entonces, comerciantes de la zona recogieron platica de su propio bolsillo, compraron materiales, contrataron obreros y sellaron los rotos que había allí, hombre. Y realmente una tarea que corresponde a aquello que decía, no preguntes qué puedes hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Ellos quisieron hacer esto por su sector y bueno, ojalá esto sirva para que el municipio les preste atención y colabore luego cuando haya que hacer las obras en serio.
Bueno, con esto terminamos. A ustedes muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros en el informativo del mediodía. Ya viene Caldas al mediodía. Y después toda la programación de La Patria Radio con La Opinión Pública y a la 1:30 de la tarde siempre fútbol. Además, esta noche, recuerde, está de vuelta a La Patria Radio con Sentido. Tercera temporada que se inicia desde hoy. Ustedes gracias, tengan buen almuerzo y abríguense.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio.